Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia. ¿Cuántos de vosotros es la primera vez que venís a un acto de Brahma Kumaris? Unos cuantos. Muy bien. Pues antes de empezar, voy a presentar brevemente esta asociación y después ya entramos en el tema de esta tarde. Brahma Kumaris es una organización internacional. Tenemos centros en unos 120 países en todo el mundo y todo lo que hacemos va enfocado a desarrollar mayor tranquilidad, mayor fortaleza interna para afrontar las situaciones del día a día, básicamente con cursos de meditación, de autoestima, de superación del estrés, todo tipo de actividades que nos ayuden a centrarnos en nosotros mismos y a encontrar una forma diferente de vivir. Y todo lo que hacemos, ya sea en los propios centros nuestros o pues incluso en centros penitenciarios, en universidades, en empresas, nos invitan alguna vez para hacer sesiones de meditación en el mundo de la empresa también, que es bastante interesante. Pero ya si alguien está interesado, ya después podemos hablar un poquito más. Y aquí en Castellón no tenemos centro, pero sí que de vez en cuando hacemos actividades y cursos. Y en febrero iniciamos un nuevo curso de pensamiento positivo y meditación, que ya después, los que estéis interesados, podéis darnos vuestro correo electrónico y os enviaremos la información. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podríamos hacer para empezar es hacer unos momentos de silencio para relajarnos, para desconectarnos de lo que hayamos hecho en el día de hoy, centrarnos en el aquí, en el ahora, en este instante, en este momento. Hacemos unos momentos de silencio, podemos hacernos conscientes de la respiración, que el cuerpo se relaje, que estemos tranquilos, a gusto. Gracias. De vez en cuando, en el día a día, hacer unos momentos de silencio puede ayudar bastante. Como para desconectar de lo que estás haciendo, crear unos momentos de paz para después seguir. Porque cuando alguien no tiene la práctica de hacerlo, puede incluso que un tiempo como este se le haya hecho muy largo o violento. ¿Sabéis? Cuando, por ejemplo, estamos en el ascensor con otras personas y es un poco extraño eso, ¿no? Pues el hecho de estar con otras personas y en silencio, si no estás acostumbrado, se te puede hacer incluso largo. Pero es absolutamente fundamental si queremos tener un estilo de vida mucho más tranquilo, calmado, si entendemos que el estrés no nos lleva a ninguna parte, ¿o sí? ¿Verdad que no? Y en el tema que hemos pensado para hoy, determinación y valentía para los retos de estos momentos, cuando pensamos en las situaciones que estamos viviendo a nivel local, nacional, internacional, donde pones las noticias o lees la prensa y siempre hay situaciones fuertes en algún lugar u otro, y cuando no, en la propia vida. Y ahí es donde uno puede plantearse, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo enfocar mi vida de otra manera? ¿Cómo puedo adquirir la fortaleza necesaria para estos momentos que estamos viviendo, si no me quiero dejar llevar por la ansiedad, la tensión, el malestar? No quiero decir con esto que no haya momentos de felicidad y de disfrutar de la vida y de ser positivo también y de tener ilusión y esperanza. Pero sí es cierto que hay momentos de mucha dificultad actualmente. Y si además estas situaciones nos cogen en un momento donde estamos bastante inestables internamente, pues las posibilidades de afrontar con éxito los cambios que estemos viviendo se hacen bastante improbables. Y ante todo eso, y cuando pensamos, por ejemplo, en la determinación, que pienso que es una cualidad muy fundamental, pero a la vez, seguramente conoceréis personas muy determinadas, pero que incluso en esa determinación hay algo malentendido ahí. En el ser determinado podemos llegar a ser testarudos, o con la determinación podemos pisar a los demás con el fin de conseguir mis objetivos, porque determinar es decir, de querer concretar qué es lo que quiero, en este caso cuáles pueden ser mis metas, mis objetivos. Pero si yo tengo muy claro dónde quiero ir, pero no tengo en cuenta el espacio donde me encuentro ahora y el objetivo que me estoy proponiendo, y no entiendo que entre ahora y ese momento van a intervenir personas, van a intervenir situaciones, van a haber situaciones inesperadas, van a haber interrupciones, ¿verdad? Y si quiero llegar ahí, si hoy me propongo hacer esto y de repente me llama este y el otro y el de más allá y me distraigo en esto o lo otro y termino el día y no consigo hacer lo que me había propuesto hacer, todos conocemos esa sensación de malestar y de frustración con uno mismo por no querer hacer lo que me propongo. O cuando dices, este año voy a estudiar tal cosa. Y hay personas que son muy aplicadas y muy determinadas en lo que se proponen, pero hay personas que empiezan unos estudios y no los terminan, y otros estudios y no los terminan, y falta esa fuerza y esa determinación. ¿Sí? Son situaciones más o menos conocidas. Y situaciones muy cotidianas. Te levantas por la mañana y estás haciendo la cama y pasas por la cocina y te calientas un poco de leche y luego vas a poner la lavadora y, ¿no? Y luego se te vierte la leche. O estás en el despacho y vas a contestar este correo y luego te llama alguien y sigues con el correo, pero te llaman para una reunión y al final del día dices, ahí va el correo que quería hacer, aún no lo he terminado. Son situaciones simples, pero bastante frecuentes en todos nosotros. Entonces, ¿cómo manejar estas situaciones donde intervienen muchos factores? Estas situaciones donde tenemos también que aprender a incorporar en nuestra vida lo que podríamos llamar las incertidumbres, las interrupciones, y no luchar con eso. Yo alguna vez he pensado, cuando aparece una interrupción, por interrupción, por ejemplo, pues que de repente aparezca alguien que no estaba previsto y tienes que tratar con esa persona, aunque pensabas que hoy ibas a hacer tal cosa. Pero quién sabe si justamente lo que tocaba en el día de hoy era atender a esta persona en vez de hacer aquello que me había propuesto. Y el soltar nuestras propias ideas, mientras que seguimos determinados con lo que queremos hacer, es una gran habilidad. Y tendríamos que aprender un poquito por ahí también. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, por un lado sí, ser determinados, pero dejándonos fluir con las situaciones que surjan. Hay cosas que podremos decir no, ya estáis muy sano aprender a decir que no. Pero hay otras situaciones donde tenemos que estar abiertos a que esas personas se puedan sentir acogidas, por ejemplo. Solo que le estés escuchando si alguien te llama en una situación desesperada. Eso no estaba previsto, pero te lleva 20 minutos en una conversación telefónica y tú, desde tu mentalidad organizada, dices, pero esto no es lo que tocaba hacer ahora mismo. ¿Sí? ¿Cómo equilibramos lo que también podríamos llamar entre la determinación y la paciencia? Porque al mismo tiempo la paciencia, que es una gran cualidad, la paciencia se dice que es la madre de la ciencia, pero a la vez la paciencia es la ciencia de la paz. ¿Habéis pensado esto? Paciencia. La ciencia de la paz. Pero hay personas que tienen tanta paciencia, tanta paciencia, tanta paciencia, que nunca consiguen hacer nada. Entonces, esto ya no es paciencia. ¿Esto qué es? Pereza. ¿Sí? Y ahí tenemos los dos polos opuestos. Aquel que es determinado y que quiere ir a por todas y que se carga a quien sea incluso por conseguir sus objetivos, y aquel que sí, lo voy a hacer, pero al final mañana, mañana, y el mañana nunca llega. Y si consideramos ambos polos opuestos y llegamos a ese punto medio donde intento que haya paz en mi vida, intento ser paciente, pero sin perder de vista mis objetivos, probablemente tendré una vida mucho más tranquila y mucho más pacífica, donde dejaré espacio a que puedan haber interrupciones. Dejaré ese espacio en el que otras personas puedan también intervenir. Y es más, si yo soy determinada en conseguir mis objetivos, pero únicamente considero mis puntos de vista, sin incorporar los puntos de vista de otros, es una visión muy limitada. Quiero decir, si una persona tiene sus objetivos, tiene su plan de acción de lo que quiere hacer, lo que sea, pero a la vez cuenta también con puntos de vista de otras personas, posiblemente tardes un poquito más en llegar, pero al mismo tiempo, en ese tardar un poquito más en llegar, habrás incluido las cualidades de otras personas también. Y el trabajar en equipo es una de las grandes cosas que podemos aprender. Y no sé si aquí hay alguno de estos que a veces hemos pensado que si lo hago yo sola, lo hago rápido, termino antes y me sale mejor. ¿Sí? Y en esto también hay una actitud controladora bastante importante. En el querer controlar que las cosas sean como yo pienso que tienen que ser y porque es así. Y entonces, con el objetivo de la determinación, nos encontramos como dentro de una caja donde solo vale la opinión de uno. No diré despreciando, pero al menos sin tener tan en cuenta el incorporar opiniones de otras personas. Y es muy enriquecedor cuando dices, ¿y tú qué piensas de esto? Había pensado hacer esto, ¿tú qué opinas? No porque uno mismo tenga dudas y se deje llevar también por las opiniones de los demás sin que la propia sea válida. No, pero sí como para que también formen parte del proyecto. En la determinación no deberíamos de olvidar la inclusión. El que otras personas también puedan formar parte. Y entonces, determinación, pero paciencia, y al mismo tiempo esta otra cualidad que estamos tratando hoy, que es la valentía. La valentía, en inglés también, tal como se dice la valentía en inglés, es sin miedo, fearless. Sin miedo como que, ¿cuántos miedos hay? ¿Tenemos miedo a tantas cosas? Y no... Es como para despreciar eso, está bien considerar cuáles son los miedos que tengo en este momento de mi vida, porque a lo largo de nuestra vida tenemos diferentes tipos de miedos. Miedo al dolor, miedo a la enfermedad, miedo al qué dirán, miedo al fracaso, miedo al éxito también, miedo a la muerte. En definitiva sería miedo a lo desconocido. Cuando no conozco algo, ¿sabéis este dicho que decimos que más vale malo conocido que bueno por conocer? Es como para reflexionar también acerca de esto. Hay personas, yo me he encontrado personas que vienen al centro a meditar y bueno, pues hay algunos que te cuentan sus cosas y piensas, pues podrías hacer esto, podrías hacer esto otro. Y al final de la conversación, ¿sabéis quién han terminado diciendo? No, ¿sabes qué? No, como igual, tampoco estoy tan mal. Ya, al menos eso lo conozco. Mientras que si tengo que lanzarme a lo desconocido, el miedo que el cambio me produce me frena y por tanto ya estoy bien ahí. Es lo que también se llama la zona de confort. Todos tenemos nuestra zona de confort, nuestros espacios conocidos, nuestros lugares que frecuentamos, más o menos eso lo dominamos, lo tenemos bien por la mano. Y en el momento en el que tienes que lanzarte a hacer algo completamente diferente, recuerdo una chica, una amiga mía que vive en Portugal, pequeña, o sea, baja, no tenía trabajo, y alguien le ofreció conducir trailers. Se sacó el carnet de conducir trailers. Y esta chica viajaba con un camión enorme de Lisboa a Barcelona, ida y vuelta. Una chica bajita, que hasta yo me pregunté cómo llegar al pedal de ese pedazo de camión. Y a mí me hizo pensar bastante este caso. Porque para hacer eso, tienes que ser muy valiente y lanzarte al vacío. Porque tu profesión, pues la tendrías más o menos dominada y de repente tienes que estudiar para algo que en un principio te da miedo, pero que te ofrecen el trabajo y lo importante es trabajar para ti y entonces consigues eso. Y todos conoceréis casos de personas que son valientes o que afrontan una enfermedad con mucha dignidad y que superan cualquier tipo de situación a su alrededor y que pasan con dignidad y no se... ¿Sabéis? Hay personas enfermas que crean malestar a su alrededor. Hay personas enfermas que generan inspiración. Pues estas son personas valientes también. Y a lo largo de la vida todos conocemos personas así, o nosotros mismos en algún momento hemos desarrollado esa fuerza que no sabes cómo te sale, pero te sale. Y muchas veces tiene que ver con otras personas. Quizás por ti mismo no habrías desarrollado esa valentía, pero por ayudar a otro, eres capaz de algo absolutamente grande. Os voy a poner un ejemplo de esto. ¿Os acordáis? Las Torres Gemelas de Nueva York. Uno de los profesores de meditación en el centro de Nueva York trabajaba en la planta, creo que era la 63, de la segunda torre que cayó. Él había ido a trabajar, estaba ahí, y de repente se encontró con la situación. Hay una contra de la vanguardia sobre este señor, Ram Prakash se llama, ingeniero. Es una contra que salió al día siguiente, creo. Este señor empezó a bajar las escaleras con un estado bastante sereno en el entorno de caos que podemos imaginar que había en ese lugar. Mientras que iba bajando, otras personas estaban por ahí, él fue ayudando a varias personas y llegaron abajo juntos 12. Esas 12 personas, cuando llegaron abajo, él les acompañó y se fueron al centro en Manhattan, centro de meditación, y estuvieron ahí meditando, bajando y superando cualquier situación terrorífica que se podrían encontrar en el camino. Y él cuenta en esta entrevista en la contra, decía, mientras bajábamos teníamos dos opciones, o perder totalmente la esperanza y pensar no tenemos otra opción que quedarnos aquí y morir, o intentar llegar hasta abajo manteniendo nuestra serenidad y en ese momento también transmitir esa serenidad a los demás. Ante una situación así, solo puedes mantener la calma si tienes un cierto entrenamiento mental. De lo contrario, el miedo es contagioso. ¿Os suena esto? El miedo es contagioso. Solo hace falta una persona que muestre una cara de pánico, un gesto tal, como para que digas, ¡ay, qué pasa! ¿Sí? Mientras que si eres capaz de bajar 63 pisos en un ambiente terrorífico y mantener la calma, será que es posible hacerlo. Entonces vemos situaciones así de personas con coraje, personas con valentía, que tienen una fuerza interna que les permite superar cualquier situación externa, por terrible que pueda ser. Pero que si te lo hubieras planteado antes, no sería posible. Desde la razón es imposible. O sea, si esas personas el día antes les hubieran dicho, mirad, mañana va a pasar esto y vosotros vais a hacer esto, solo de pensarlo ya te da un infarto. Pero en el momento en el que te encuentras ahí, eres capaz de sacar la fuerza que está dentro, en el alma podríamos decir, y manifestarla y exteriorizarla y superar cualquier cosa inalcanzable desde el razonamiento humano. Y me gustaría tratar un poquito más de este tema, porque una cosa es la lógica humana que te dice, no, es imposible mantener la calma en una situación de terror como esta, pero después está la fuerza anímica que sin pensar te hace hacerlo. Y habréis pasado situaciones donde consigues hacer algo y después, cuando te sientas, las piernas te tiemblan. Ahí es donde te das cuenta de lo que acaba de pasar. Pero en ese momento no te temblaban las piernas. Al revés, hasta corrías a gran velocidad. Pero cuando desde la razón, desde la cabeza, después empiezas a pensar por lo que acabas de pasar, ahí es donde te da el pánico a posteriori, porque la situación ya pasó, ¿vale? Pero esto muestra que somos capaces cuando no pensamos excesivamente. Porque el pensamiento nos juega muchas malas pasadas. Cuando pensamos más de la cuenta y el pensar no es posible, no soy capaz, no voy a poder, ¿quién ha conseguido esto antes? O tal persona quizás sí, pero yo no lo voy a conseguir. Todos sabemos lo que son este tipo de pensamientos. Y el pensamiento tiene una gran fuerza. Mucha fuerza tiene el pensamiento. Un pensamiento de valentía tiene mucha fuerza, pero un pensamiento de cobardía o de debilidad también. Y pensamientos que me impiden hacer algo que en realidad sí que podría hacerlo, el mismo pensamiento me frena a ir a esa entrevista de trabajo donde podría tener una opción. El mismo pensamiento de debilidad me hace pensar que no será posible superar tal enfermedad. Pero hay personas que lo consiguen. Hace mucho vino una señora a meditar también. Yo la conocía de otras veces y ese día nos cruzamos y me dijo de hablar, entonces nos sentamos y estuvimos hablando. Esta persona tiene un cáncer y iba a empezar al día siguiente el tratamiento. Aún no había empezado el tratamiento. Pero tal como lo estaba hablando, parecía que le estaba yendo todo muy mal. Dice, no, sí, empiezo mañana. Entonces le dije, ¿y entonces por qué estás anticipando a lo mal que te va a ir? Porque era un cáncer localizado, fácilmente, posiblemente se pudiera sanar. No había tanta dificultad como ella pensaba. Pero como fulanita me ha dicho que le pasó esto, y como a la otra no sé qué, y como a la otra tal, estos pensamientos de debilidad en su propia mente, después me dijo, ya me he comprado la peluca. Digo, pero si aún no has empezado el tratamiento. ¿Cómo puedes ya saber lo que te puede pasar, que a muchas personas les pasa, pero no todo el mundo pasa por lo mismo? ¿Me entendéis el contexto en el que estoy hablando? Es decir, ¿cómo la semilla del miedo y de debilidad me impiden tener la fuerza para pasar con dignidad por una enfermedad como puede ser esta? Porque ya me anticipo negativamente a lo que pienso que va a suceder. Pero aún no ha pasado. Por tanto, ¿por qué tiene que suceder de esa manera? Mientras que la persona que es valiente piensa, vale, es una situación importante en mi vida. Quizá la situación más desafiante con la que jamás me he encontrado hasta este momento, te voy a pasar con éxito. Este pensamiento es un pensamiento fortalecedor. La enfermedad es la misma. Pero es más, los pensamientos tienen una gran influencia en nuestro propio cuerpo. Esto ya es ampliamente difundido. Pensamientos de debilidad, ante una enfermedad o cualquier otra cosa, pensamientos de debilidad ejercen una influencia negativa sobre las células del cuerpo y por eso precisamente enfermedades de este tipo se originan por resentimiento, por rencor, por pensamientos negativos, por debilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginad si es potente un pensamiento. Y no quiero decir que, bueno, pues si no te han pasado grandes cosas en tu vida, pues, pero aunque te hayan pasado situaciones fuertes, potentes, importantes, puedo decidir seguir viviendo en base a los pensamientos del pasado y vivir con miedo por si me vuelve a ocurrir, o tengo la opción también de decir hasta ahora esto es lo que pasó, pero ¿cómo quiero que sea mi presente y mi futuro? Es muy importante vivir desde la valentía, pensando desde el presente y desde el futuro. No estoy diciendo que no tengamos que tener en cuenta lo que ha ocurrido y, por supuesto, un aprendizaje de las cosas que hayan podido pasar. ¿Sí? Tomar el aprendizaje del pasado. Pero de aquí en adelante, ¿qué es lo que quiero hacer? Y cuando uno lo tiene claro, nada ni nadie te puede hacer tambalear. ¿Sí? Pero para eso es bastante clave el vivir la determinación y la valentía desde la serenidad. no desde la fuerza. ¿Se entiende? O sea, desde esa, sí, lo voy a conseguir, pero con mucha fuerza física incluso. Podemos vivir la valentía y la determinación desde una serenidad, desde una calma, desde conectar con nuestro ser interno y desde ahí, desde esa energía, poder afrontar las cosas que pasan fuera. Pero si solo tengo la determinación y la valentía para manejar lo que pasa fuera sin dedicar un tiempo para cuidarme a mí misma, esa determinación y esa valentía van a ser efímeros, no van a durar demasiado. ¿Sí? Un ejemplo que siempre me ha parecido muy gráfico: cuando hay un huracán, que es devastador, en el centro del huracán hay una gran calma. ¿Sabéis esto? Porque es así, ¿no? Centrífugo. Pero en el centro, en el espacio, en el centro, por eso se le llama el ojo del huracán, hay una calma total. Por eso cuando un capitán de un barco ve, anticipa un huracán, a diferencia de lo que pensarían todos los demás, el capitán se dirige hacia el huracán. Porque si consigue tener la valentía y la fuerza y la habilidad para manejar ese barco hacia dentro del huracán, está salvado. Pero si intenta escaparse del huracán, el huracán le va a perseguir, le va a pillar, sí o sí. Entonces hay momentos donde hay que tener la valentía para pasar por el huracán. Y para cada uno el huracán será diferente. O ya vivimos diferentes huracanes cada día, ¿sí? Pero en medio de todo eso, puedo decir, ¡ay, fíjate, pasa esto, tal! Bueno, pero intenta encontrar un espacio de calma, de tranquilidad, experimenta el ojo del huracán, y aunque todo se convierta en un maremoto a tu alrededor, aún así serás capaz de mantener la calma. Pero para todo esto que os estoy contando, falta mucha práctica. Por esto, cada día os animo a que dediquéis un tiempo para la relajación, la meditación, la reflexión, la contemplación. Para cada uno será diferente. Pero ahora más que nunca pienso que son momentos muy clave donde hacen falta personas con entereza, personas con solidez, no rigidez, que es diferente. ¿Sí? Es diferente la fortaleza y la dureza. Hay personas muy duras, pero nada fuertes. ¿Se entiende la diferencia? Mirad un ejemplo que me parece bastante gráfico. ¿Qué diferencia hay entre una nuez y un melocotón? Y parece que me vaya del tema, pero no me voy.
Nuez seco, melocotón con agua, tan húmedo. Y nuez es seco. Dos es frutas, pero
ajá.
Nuez es seco fruta y esto otro es fruto húmedo.
¿Sí?
La nuez se rompe, pero el melocotón no.
Ah, también. ¿Y qué más?
Están invertidos. Que la nuez tiene dentro el fruto blandito, el melocotón es al revés. Fuera está blandito y dentro está
húmedo. Ya iba más por ahí. Está bien, lo que habéis comentado también, pero el caso sería ese. La nuez es muy dura por fuera y muy blanda por dentro. El melocotón es muy duro por dentro, blando por fuera. Y esto nos sirve de analogía y cada uno podríamos reflexionar y pensar, yo soy nuez o soy melocotón. O, ¿en qué momentos de mi vida soy nuez? ¿Y en qué momentos de mi vida soy melocotón? Porque no somos igual ante cualquier circunstancia, ¿verdad? Entonces, en esos momentos en los que soy nuez, ¿qué significa? Que me rodeo de una apariencia, que es apariencia únicamente, determinada, fuerte, valiente, pero es únicamente fachada, es únicamente cáscara. Por dentro hay una profunda debilidad. Y esto, hay personas que tienen ese carisma y parece que se vayan a comer el mundo, pero en momentos de soledad se sienten muy frágiles. Para sí mismos, esto no es que se comparta, pero en esos momentos de soledad, de estar mirándose al espejo, como quien dice, en esos momentos están afrontando su propia debilidad. ¿Qué ocurre con el otro ejemplo, el melocotón? El melocotón es fuerte por dentro, ¿sí? Pero se rodea de esa materia blanda, suave. La piel del melocotón es sumamente suave, amorosa. Te apetece estar ahí, ¿no? Tocar esa piel suave. En cambio, es muy fuerte por dentro. Y deberíamos atender a este tipo de personalidad, donde podamos adquirir fortaleza interna, pero una forma suave a la hora de tratar con los demás. Porque queriendo ser determinado, puedo ser muy poco amable. Queriendo ser determinado, puedo pisotear a cualquier persona. No estoy siendo como el melocotón, suave, agradable, inclusivo, amoroso, cuidadoso, ¿sí? Entonces, podríamos hoy recordar esto como metáfora y pensar cómo quiero ser. Y en momentos donde me estoy viendo más como una nuez que no como un melocotón, más dura por fuera pero muy blanda por dentro, en ese momento pensar qué me falta. Igual me falta tiempo de serenidad, de quietud. Y el mundo está muy lleno de ruidos y de situaciones que resolver, pero es absolutamente fundamental, si queremos no dejarnos llevar por situaciones de estrés, tener un tiempo de conexión con nosotros mismos. Es absolutamente clave. Por la mañana, cuando os levantéis, en algún momento durante el día, o por la tarde, o antes de acostaros, un tiempo en el que digas, este es mi tiempo. Y aunque para algunas personas esto es como muy egoísta, pero no, es que hasta que yo no experimente paz y calma, no voy a tampoco poder transmitir esto a los demás. Entonces no es que sea una visión egoísta, es una visión de que uno también tiene que aprender a cuidarse a uno mismo. Y si no, pasan los años, y llega un momento donde veo que hay personas que dicen, ¿pero qué he hecho yo con mi vida? Como que toda tu vida has estado pendiente o del trabajo, de la familia, del entorno, y uno se siente vacío. Y en este sentirse vacío falta la fortaleza para saber cómo incorporar determinación, cómo ser valiente, y cómo vivir por las situaciones que estamos viviendo. Y no quiere decir eso que las situaciones a nuestro alrededor vayan a ser distintas. Pero al menos tendremos más habilidad para poder manejar ese tipo de situaciones. Y es más, sí que un paso más adelante sería, habréis oído hablar de la ley de la atracción. Se ha vuelto muy popular. La ley de la atracción. Donde todo aquello que tú piensas, que tú proyectas, eso es lo que atraes. Entonces, si tú piensas negativo, eso es lo que estás atrayendo. Si tú tienes una vida más llena de esperanza y de ilusión, pues ese será el tipo de energía que atraerás hacia ti. Esto es, bueno, es bastante conocido en el mundo del crecimiento personal. Pues si además de generar ese tipo de ambiente más positivo a tu alrededor, estás creando el ambiente o las vibraciones a tu alrededor como para atraer ese tipo de energía hacia ti. Y esta mañana estaba con otro grupo y estaban de acuerdo en lo que estábamos comentando, pero después decían, pero es que tal como está planteada la sociedad hoy en día, no tenemos tiempo. Ya con esta creencia aquí, ya apaga y vámonos, no hace falta que sigamos hablando, ¿verdad? Pero ¿quién decide para qué uso el tiempo del que yo dispongo? El tiempo es el recurso más equitativamente repartido. Porque todos tenemos el mismo tiempo. La cuestión es ¿qué hago yo con el tiempo del que dispongo? ¿Sí? Y cuando se trata de dedicarse un tiempo para uno, no es que digas estoy dejando de hacer cosas durante un cuarto de hora. No es eso. Es que cuanta más concentración vayamos incorporando en nuestra vida, necesitaremos menos tiempo para hacer las mismas cosas. Precisamente si no hay tanta determinación como debería de haber, es precisamente porque nuestra mente está dispersa. ¿Sí? Y quieres incluso leer un libro y tienes que volver a empezar la página una y otra vez porque no logras concentrarte en lo que tienes delante. Entonces nos falta más práctica de escucharnos. Y también, he hablado bastante de los pensamientos, pero los sentimientos son fundamentales. Cada uno nos preguntemos qué es lo que estoy sintiendo. Y no se nos ha entrenado tampoco como para escuchar ese tipo de sentimiento, pero es importante. ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy experimentando ahora? ¿Estoy triste? Pues, ¿por qué estoy triste? ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo le hablaríamos a otra persona? ¿O no? Pues tengo ilusión y esperanza, pues qué bien, ¿y cómo puedo fortalecer esto todavía más? Entonces sí que un tiempo para un diálogo con uno mismo es bastante importante. ¿Os parece útil dedicar un tiempo para nosotros?
Sí.
¿Sí? Algunos tendréis la práctica, otros quizás no. Pero es para plantearoslo. Para vivir más desde esa serenidad calmada. Y desde ahí, desde ese espacio tranquilo y sosegado, me seguiré relacionando con el exterior. Pero mirad, si hubiera una pizarra os desdibujaría algo. Pero si yo voy saltando de una acción a la otra durante todo el día, ahora llevo a los niños al cole, voy al trabajo, de aquí voy a esto y tal, y los recojo, y todo el día, como una mariposa, haciendo diferentes cosas, ¿vale? Cuando adquirimos más esta práctica, un poquito de una actitud un poco más reflexiva, ya no es más desde fuera, sino desde dentro, llevo a los niños al cole, pero vuelvo a mi centro. A mi centro, a mi interior. Desde ahí voy al trabajo, pero no pierdo mi eje interno, que me conecta con mis valores, con mis principios, con mis cualidades, con mis virtudes, con todo el potencial que hay dentro. ¿Se entiende? Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio de relajación, de meditación, y puede serviros de muestra de lo que podéis hacer en vuestras casas. Sí, ahora también si hay alguna pregunta, algo que queráis comentar. Porque en estos ejercicios se trata de, por un lado, sí, en primer lugar, relajar el cuerpo, pero también relajarnos internamente, dedicar tiempo para observarnos.
En eso que has dicho del hombre ese que lleva a los niños al cole, vamos a dar trabajo, y automáticamente luego se va a casa a comer, por ejemplo, pero si tú estás diciendo que te dejar a los niños levantarse, hacer toda la frase de que se dejar al niño al cole, de ahí al trabajo, tiene que hacer un momento de meditación, por lo que he entendido.
A eso me refería. A eso me refería. Sí, cuando me he explicado bien. Cuando decía, como desde el interior, hacia las diferentes acciones que vamos haciendo.
Cuando he dicho la tranquilidad esa, ya yo digo, tiene que hacer un par de minutos, 5 minutos, no sé. Nunca he meditado. Tendrá que hacer un lapsus,
meditar
un poquito, para irse tranquilo al trabajo.
Exactamente, de eso se trata. Y es más, en cualquier momento, estamos sentándonos en el coche antes de empezar a conducir, o estamos un poquito antes de comer, o solo una respiración profunda, solo contar hasta 10, o sea, no pensemos en que es grandes cosas, no, simplemente salir a pasear dando la vuelta a la manzana y volver donde estabas, igual se te han despejado las ideas en ese momento. Y ese es un tiempo para ti también. ¿Sí? ¿Qué más cosas? ¿Queréis añadir algo, comentar algo, preguntar algo? ¿Resuena lo que he dicho? ¿Tiene sentido? Que es un planteamiento, reconozco, un poco diferente de lo que nos han acostumbrado, donde parece que lo más rápido es lo mejor. Donde el que termina antes es el ganador. Pues así estamos acostumbrados, ¿no? Y me acuerdo una vez, me acuerdo de esto, estaba en Barcelona y viajaba a Zaragoza, y desde que está el AVE han quitado los trenes normales. Entonces yo pensaba, pues tengo tiempo, voy a ir en ese tren, o sea, antes duraba 2 horas y media o 3 horas, Me gusta, es un tiempo de leer, de estar tranquila, de... Llamo a la Renfe y me informa del AVE que solo tardaba 1 hora y 20. 1 hora y 20 es lo que yo tardo para ir de Barcelona a Manresa en el tren de cercanías, y ahora 1 hora y 20 Barcelona-Zaragoza. Y le dije al señor que me atendió, digo, ¿y no tienen un tren más lento? Y aún se ríe ahora. A mí me apetecía disfrutar de ese viaje. Me parece muy bien que consigan trenes tan rápidos. Pero es eso, ¿no? El rápido, el que... Entonces ya vivimos con esta ansiedad por valorar todo lo que se produce con menos tiempo, que cuando dices, no, pues tranquilamente, relajadamente, cambia de clic, de chip, y no por eso vas a ser menos determinado. Es más, tendrás más tiempo para reflexionar y para ver hacia dónde quieres ir. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un poco de relajación, de meditación. Pondremos un poco de música de fondo. Y mientras tanto, pondremos la espalda recta. Hace mucho ruido estas sillas, pero vamos a intentar desconectar de este sonido. Y si os tocan las dos plantas de los pies en el suelo, mejor. Podéis mantener la mirada concentrada en un punto o cerrar los ojos, como prefiráis. Y vamos a empezar relajando los pies. Nos podemos mover un poco. Los pies y las piernas. Respiramos profundamente. Y relajo las manos, los brazos, los muevo también suavemente. Y mientras inspiro, voy a pensar que estoy inspirando paz y tranquilidad. Y al soltar el aire, suelto cualquier tensión. Inspiro paz y tranquilidad y suelto todo aquello que ahora no sirve. Relajo el estómago. El pecho. Los hombros. Muevo un poco los hombros y el cuello. Es en esta zona donde se acumula el máximo de tensión de nuestro cuerpo. Podéis hacer movimientos suaves. Es una forma respetuosa de tratar nuestro cuerpo suavemente. Y relajamos también los músculos de la cara y la frente, las mejillas, incluso la lengua, la mandíbula. Y disfruto de esta sensación de no tener prisa. De disfrutar del aquí y el ahora. Y disfruto de estos momentos que me estoy regalando a mí misma. Y enfoco ahora la atención hacia el interior. Todos los diferentes lugares que frecuento en el día a día son lugares externos y mi atención se dirige hacia afuera, de los ojos hacia afuera. Y ahora me concentro de los ojos hacia adentro. Y puedo sentir que hay una gran paz en mi interior, como un lago calmado, tranquilo, cristalino. Y me dejó llevar por esta quietud, por esta calma. Y es una manera de conocerme mejor e identificarme con lo que realmente soy. Un ser pacífico. Un ser con una gran capacidad para amar. Un ser fuerte, con un gran potencial. Y todo lo que ahora estoy sintiendo lo regalo al mundo. La paz que estoy sintiendo con mis pensamientos la transmito al mundo entero. Y mi vida se llena de luz, de fortaleza. De amabilidad. De respeto. Y de nuevo observo mi cuerpo ahora. Y observo si ha habido algún cambio. Si quizás ahora siento el cuerpo más relajado, más suelto. Y observo también mis pensamientos y mis sentimientos. Y dejo que esta sensación agradable de paz y bienestar permanezca conmigo todavía más. Volvemos a respirar profundamente. podemos soltar el aire. Movemos los pies, las piernas, el cuello. ¿Qué tal lo sentís? ¿Bien? ¿Sí? Os podéis estirar un poquito. Pues hemos estado menos de 10 minutos. ¿No tenéis 10 minutos? ¿Verdad que sí? Parece más largo. Porque cuando miramos más desde este, como mirando hacia adentro, que digo yo, el tiempo adquiere otra dimensión diferente. Cuando hacemos muchas cosas, parece que nos falta tiempo. Pero así vivimos el mismo tiempo con mayor intensidad. Entonces el tiempo se percibe de forma diferente, como si lo estiraras incluso. Pues encantada de compartir este rato con vosotros. Si estáis interesados en recibir información de otros actos que organizamos aquí, en esta misma sala, de vez en cuando, o en otros lugares, el curso de pensamiento positivo y meditación, tenemos ahora unas pequeñas unas fichas, si nos incluís aquí, si queréis dejar vuestro correo electrónico, y es desde el centro de Valencia que se organizan actividades aquí. Que hay un grupo de cursos anteriores que se siguen reuniendo para meditar juntos, y aparte, pues de vez en cuando hacemos otras actividades para todos aquellos que queráis también aprovechar el dedicar un tiempo para vosotros mismos. Y aparte, en nuestra página web, que la tendréis también en algún folleto, pues ahí tendréis más información, os podéis descargar conferencias, meditaciones, aunque no hay aquí un lugar donde poder acudir, de Brahma Kumaris, pero al menos hay todo tipo de informaciones en la página web. Y hemos traído también algunos CDs de meditaciones guiadas, por si podéis estar interesados. Como herramienta al principio puede ser bastante útil. Ya cuando uno tiene práctica no hace falta nada, pero si no te sientas en casa y dices, bueno, ¿y ahora en qué pienso? Bueno, pues ahí nos podemos ayudar un poquito. Y también hemos traído algún CD de conferencias y algún libro si alguien está interesado en ampliar más la información sobre todos estos temas. ¿Vale? Pues os dejo aquí y me voy ahora para Valencia. Gracias y hasta otro día. Gracias.